aparte de todo, lo tengo en línea a un gran colega, gran periodista que siempre nos da algunos minutos para poder charlar y analizar más el tema electoral. Lo tengo en línea, Felipe Yapur. Felipe, ¿cómo estás? Jorge González te saluda. Buenos días.
Hola, buen día, Jorge. Un saludo para vos y todos los compañeros y compañeras de la radio.
Bueno, gracias por el contacto, Felipe. La última charla que tuvimos, hablábamos luego de las PASO y hablábamos, analizábamos el voto bronca, ¿no? La sorpresiva, el piso ese de 30% de Javier Milei, y analizábamos el tema de un posible voto bronca. Creo que quedó evidenciado, ¿no?, con los datos de ayer. No sé si lo ves así.
Bueno, sí, ahí hay algo que sin duda cosecha un sector de ese voto, de ese enojo, de ese malestar, y también del antiperonismo, ¿no? O sea, es una mezcla, todo ese universo que acompaña a Javier Milei. Lo cierto, en todo caso, que puede ser también leído como una especie de también de buena noticia, ¿no?, en el sentido de que sí, Milei está estancado en cuanto a cantidad de votos. Esto no significa que se va a repetir, así se va a repetir en el balotaje, pero entre las primarias y la primera vuelta, donde participan todos, o sea, todas las fuerzas políticas, Milei se estancó, sacó apenas 700.000 votos más de lo que había sacado en agosto.
Claro.
Entonces, ahí hay una muestra de que la propuesta esa, que en un momento parecía que era un huracán, terminó siendo una propuesta que aglutinó un sector de la sociedad, pero que no creció. Y a partir de su discurso anti-Estado, antidemocrático, creo que el hecho de que no se haya generalizado es, sin duda, para esta democracia que hoy cumple 40 años, estamos cumpliendo 40 años, es más que una buena noticia.
Claro, sí.
Así que ahora viene otro escenario absolutamente distinto, donde ya solamente hay la participación de dos candidatos y que la gente va a ir a votar por sí o por no, a quien quiere, a quien no quiere. Ya no es el mismo tipo de voto que se había ido,
claro,
que habíamos estado viviendo tanto en agosto como en el día
Felipe,
de ayer, ¿no?
Felipe, más allá de lo que siempre se hace una crítica de que la democracia argentina tiene sus vaivenes, han sucedido cosas, se han elegido candidatos, bueno, en muchos casos conducciones que han dicho que iban a hacer una cosa y después hacen otra. En este caso hay que decir lo que Milei lo decía en la cara, lo que tenía pensado hacerlo, o hacer en todo caso. ¿No marca cierta madurez también dentro de lo que es el sistema democrático? Porque era tan evidente la diferencia de los dos proyectos que, más allá de alguna que otra cuestión que pueda haber rispidez, da la sensación que muchísima gente votó con conciencia, ¿no? Con un grado de conciencia democrático importante, ¿no?
Yo creo que, digamos, hay una situación de autopreservación, digamos.
Claro.
Nadie, en situaciones normales de temperatura y presión, se tira un tiro en el pie por así, y porque sí.
Claro.
Porque no me gusta cómo está el clima. O sea, nadie hace eso. Y creo que en las sociedades uno puede trasladarlo a ese racionamiento medio binario, trasladarlo a la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad, digamos, en estos 40 años de democracia, quedan cosas de defensa de lo que es la democracia, de lo que son las instituciones, de lo que es la convivencia democrática, ¿no? Y además, dentro de esa convivencia democrática, dentro de ese Estado, hay una serie de requisitos mínimos, básicos e imprescindibles, que es el derecho a la educación pública, a la salud pública, todo ese tipo de cosas que se han ido consiguiendo y afianzando, mejorando, a veces empeorando, otras veces después mejorando, pero que son requisitos básicos que tiene la sociedad argentina para con sus instituciones, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, creo que ese tipo de cosas han predominado. Ojo, están en cuestiones, porque que aparezca un 30% que quiere todo lo contrario, por distintas motivaciones, distintas razones, eso significa que hay que darle, hay que poner el ojo en ese tipo de críticas.
Sí, 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 sí.
Para reforzar este Estado que hoy tenemos. que no sea cuestionado este Estado, que no sea cuestionada nuestra historia de incluso de lucha por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y la justicia, eso no puede ser cuestionado.
Claro.
Entonces, hay que reforzar todo eso, son elementos que creo que hay que tener en cuenta como para que esos sectores siempre que añoran los momentos o los años o las políticas de la dictadura sean lo que hasta hace un tiempo eran una pequeña minoría.
Claro. Digamos, de alguna manera, más allá que en el balotaje habrá que ver el resultado que se da, pero bueno, puede haber una tendencia. Hay que tomar nota de esto, no subestimar este 30%, digo, porque de esa manera funcionó el voto bronca en las PASOS, porque sí, realmente había mucha preocupación para esta elección, pero no por esto subestimarlo, ¿no? El 30%, decir, no, son personas extremistas y demás. Hay que escuchar esa parte, ¿no? Y ver cómo integrarla al sistema democrático, ¿no? Que vuelvan a creer.
Creo además, Jorge, disculpa que te
interrumpa. Sí.
Creo que hay sectores de la oposición, sobre todo el radicalismo, que debe, en todo caso, reconsiderar haber sido parte o ser parte de ese discurso extremo, de ese discurso de eliminación del adversario político, como es el discurso que mantuvo todo el tiempo tanto Mauricio Macri como ahora Patricia Bullrich, que creo que debería reconsiderar el radicalismo en lo que es en su historia partidaria, político-partidaria, revisar este paso por lo que es la experiencia todavía de Juntos por el Cambio, y porque creo que el radicalismo es mucho más que Juntos por el Cambio. Y se ha ido demostrando, digamos, han ganado en 10 provincias, no es poco.
Sí.
Entonces son un partido que tiene todavía una representación popular importante y que como tal debería ser una opción o acompañar en el caso del balotaje opciones absolutamente democráticas como que es la oferta de Unión por la Patria.
Claro, sí.
Y está claro en ese sentido, yo creo que uno que lo tiene más claro es Javier Milei, que ayer en su discurso
sí,
solo saluda a Jorge Macri y a Rogelio Frigerio, dos sí, representantes del PRO que triunfaron, si se quiere, ¿no es cierto? Macri todavía hay que definir si pasa o no al balotaje, y Frigerio que se quedó ahí con la gobernación de Entre Ríos. Entonces, e ignoró olímpicamente a los radicales, a los quienes sigue considerando como una especie
sí,
de...
Sí, es verdad.
Claro. Mierda institucional.
Entonces, exactamente, sí, apuntó a ese electorado, ¿no? Bueno, Milei, no sé cómo va a ser la estrategia, porque fue muy duro con Patricia Bullrich, hablando de que fue montonera, que mató niños.
Sí. Ese tipo de cosas, que ayer intentó decir, bueno, barajamos y damos de nuevo todo.
O sea, claro. Bueno, pero no es tan así la política, no es tan simple.
Digamos, si uno lo escucha de un niño,
claro,
lo puede llegar a comprender, claro, no a aceptar, a comprender. Digo, bueno, es niño,
sí,
es niña, pero se está formando.
Sí, sí, sí.
No es un niño, no es el caso. Y ese tipo de acusaciones tienen un costo en la vida de una persona madura.
Sí.
Ese tipo de reacciones tienen un costo.
Claro.
Yo creo que en política también.
Claro.
De todas maneras, nadie muere en la víspera, como decía un representante del norte argentino. El balotaje es un escenario totalmente distinto a lo que fue la elección de ayer, donde se va a suerte o mierda, digamos, o ganas o perdés, no hay tutía. Entonces hay que, yo creo que aprovechar ese envión que generó no solo la militancia a nivel de estructuras partidarias que hubo y que fue muy fuerte, sino sobre todo esa micromilitancia que se desarrolló a través de las redes sociales, que creo que tuvieron una acertada estrategia desde lo que fueron estos chicos que salían a preguntarle a jóvenes.
Sí, sí.
O el de los jingles, todo este tipo de cosas, creo que tienen una penetración en
claro,
esa otra calle digamos, que es la calle que empezó a recuperar de nuevo el peronismo, pero hay otra calle hoy que es la calle virtual.
Virtual, exactamente.
Que, sí, sí. Que tiene que ser también ganada, y en ese sentido me parece que ahí hay un valor que se logró recuperar o se logró contener.
Claro.
Y que ahora le cabe a Massa y a todas las estructuras de Unión por la Patria comprender, aceptar, asimilar y sumarse, claro, a ese tipo de también de militancia.
Claro.
Creo que es lo que nos permitió ayer a aquellos que luchamos por la democracia,
sí,
al final de los 80 o a principios de los 80, respirar de nuevo ante,
claro,
la posibilidad que teníamos de concreta, real, de que,
sí, sí,
se impusiera en primera vuelta una expresión política,
claro,
totalmente antidemocrática como lo es Javier Milei.
Exactamente. Felipe, va a haber tiempo para analizar, por supuesto. ¿Hasta qué punto se va a mantener el piso de Libertad Avanza? Te digo, te menciono esto porque hay que ver cómo va a encarar su estrategia Milei, ¿no? Porque si merma con ese discurso tan radical, ¿no? Tan efusivo, como lo venía haciendo, hay que ver si ese tipo de votantes lo va a seguir, ¿no? Porque quizás cuando vea que, como dijo Bregman, en vez de un león es un gatito, quizás eso puede influir. No te digo de que los votos se vayan a Massa, pero quizás hasta no votar, ¿no?
Sí, yo creo que hay que ir viendo qué es lo que va a hacer en estos próximos días Milei.
Sí.
Milei, que se jacta de que esto que no es un partido, que la Libertad Avanza no es un partido tradicional donde hay una estructura que detiene,
claro,
todos los demás
acá, sí, sí,
y donde cada uno tiene la libertad de opinar y decir y de proponer, como lo vino diciendo en estas últimas semanas. Yo creo que ahora este tipo, no sé cuánto irá a afectar, imagino que sí le va a afectar, esta interna que se ha desatado a partir del resultado de anoche, donde sectores muy cercanos a él están prácticamente amasijándose a través de las redes sociales, acusándose de la responsabilidad en esta planicie que quedó.
Ah, mira.
Fíjate que ahí, con esta, ya podríamos decir, diputada electa Lilia Lemoine, hay una interna que se ha desatado sin ningún tipo de tapujo ni de límites en las redes sociales, a través de Twitter, y se están dando con todas. Esas cosas,
claro, mira,
tienen un efecto,
sí, sí,
tienen un costo también, digamos, este tipo de situación, y que además te hace presagiar o te hace prever o te hace ver, pensar cómo va a ser esa convivencia de este bloque dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo.
Claro.
Porque hoy son tres o cuatro donde no importa, digamos, no tienen una fuerte incidencia dentro de un resultado de una votación. Pero el año que, a partir del 10 de diciembre, van a ser 38. Y eso sí tiene un significado, tiene un valor dentro de lo que es la discusión y la negociación parlamentaria.
Claro.
Eso se hace, esa negociación y esa discusión parlamentaria se hace a través de la estructura de un bloque. Y ese bloque, si cuanto más monolítico, mejor a la hora de las negociaciones, y es porque no solo no significa conseguir contratos, si querés, para tener más personal dentro de la Cámara, sino para poder imponer también modificaciones a los textos de proyectos de ley. Entonces, si eso no existe, si esa discusión no existe, mejor dicho, si la discusión permanente dentro de la Libertad Avanza hace que después uno tenga en vez de un bloque de 30, sea un interbloque de 38 diputados, cada uno un monobloque, eso beneficia al futuro oficialismo, ¿no? Porque,
claro,
esa división va a beneficiar, y teniendo en cuenta quiénes son, bueno, bienvenido sea
esa división
que puedan llegar a tener. Pero te quiero decir,
sí,
hacer lo que sea de esta locura libertaria no le va a beneficiar en la vida, digamos, no lo va a beneficiar en la vida cotidiana de la discusión democrática.
Claro, sí, 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 sí.
Y bueno, si eso, creo que esto ya nos permite aventurar, digamos, lo que podría llegar a ser un resultado en el balotaje. De todas maneras, hay que ver, creo que, por ejemplo, de ahora al 19 de noviembre, Unión por la Patria no puede darse el lujo de cometer un error. Porque ahí sí creo que en este caso los errores tienen un costo en votos. Hoy la situación, hemos visto que, por ejemplo, la situación de lo que fue la FER Insaurralde, prácticamente no tuvo incidencia en lo que fue la elección en Loma de Zamora, donde termina se impuso casi con el 50%. Pero ya resolvió este tema.
Claro,
sí, ya está Loma de Zamora resuelto, no impactó. Ahora, otra cosa es cuando vos solamente tenés que definir presidente.
Claro,
el balotaje. Ahí sí, cualquier hecho, cualquier situación, cualquier error cometido o que te hagan cometer, puede tener un costo, porque cada voto que uno pierde lo gana el contrincante.
Exactamente, es bien polarizado el tema. Felipe, como siempre, un placer hablar contigo. Te convocamos para más adelante, porque esto es la entrada de meses del análisis, ¿eh? ¿Queda?
Siempre a disposición.
Queda, imagínate, la cena, el postre, el cafecito.
Todo queda
por delante. Así que te enviamos un gran abrazo, Felipe.
Un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de la radio.
Dale, que andes muy bien. Felipe Yapur, gran periodista, charlando con nosotros, analizando lo que sucedió en el día de ayer.